una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, dale. Una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale.
Por la brújula @espectador.com.uy llega este mensaje. Buenas y tricolores, tardes a todos. Lo de tricolores lo tengo que leer porque está ahí. ¿Verdad? Soy Jorge Miranda y vivo en Chile desde hace casi un año. Soy un ex compañero de la generación 83 de Facultad de Drexler. Como les preguntara hace unos días, quiero saber en qué fecha va a estar Jorge aquí, si es que viene, porque nos ha sido imposible conocer difusión alguna de la presentación, Seguro que somos decenas de uruguayos que lo iremos a escuchar si es que afortunadamente se presenta en Santiago. Jorge, le trasladamos la pregunta al que sabe, de verdad, ¿cómo es esto? Tu tocayo, Jorge Drexler, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Vas a estar en Santiago?
Voy a estar en Santiago el 1 de junio en el Teatro... ¿Alguien se acuerda el nombre? Alameda, en el Teatro Alameda. Me gritan desde la cabina. Este Morgan, que me está acompañando, viene de España conmigo. Del Teatro Alameda, el 1 de junio, sí, en Santiago de Chile. Y para trasladarte ya la duda, que seguramente van a empezar a caer mail, pero de gente preguntando de cuándo vas a estar acá. Aquí en Uruguay voy a estar en septiembre, la primera semana. Y eso es más o menos toda la info confirmada que tengo hasta ahora, ¿no? El sitio todavía está conversándose.
Ajá, se hablaba de ojalá que sea el Solís, ojalá.
A mí me gustaría mucho, porque es un teatro maravilloso. Me encantaría volver a tocar ahí, ser de los primeros que estarían ahí por tocar. Sería un honor muy grande, aparte de una maravilla que tocar en ese teatro después de tanto tiempo de no haber tocado en el Solís, ¿no? Pero no lo sé, la verdad es que es... primera semana de septiembre y yo me muero de ganas de venir a tocar acá, porque esta primera vez, esto de venir a hacer entrevistas sin tocar, es como menos lindo, digamos, que venir y tocar y hacer entrevistas, ¿no?
Claro, porque hoy estás acá en Montevideo simplemente un par de días a los efectos de promocionar el disco y de recibir hoy de noche el disco de oro, que lo conseguiste en 3 semanas. ¿No? Digo, realmente muy rápido, o sea, se vendió muy bien, digo, eso te debe dar una satisfacción especial, ¿no?
Sin promocionarlo, el disco fue disco de oro antes de que saliera el primer aviso de que el disco estaba a la venta, ¿no? Estoy muy contento, la verdad, sé que es muy difícil comprar un disco hoy en día y agradezco a todos los que lo compraron, es para mí una alegría muy grande. Y sí, esto, digamos, es una escala de una gira de 6 ciudades que estamos haciendo, de presentación del disco, Río, San Pablo, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y México. Y como yo aquí ya toqué mucho y la banda con la que grabé el disco son músicos uruguayos, los productores, el equipo de producción, Juan Campodónico es uruguayo, Carlos Casacuberta, coproductor del disco, también es uruguayo, Luciano Superviel, el arreglador también, el técnico Julio Berta. Yo quería hacer la presentación aquí con toda la banda, ¿no? Entonces, eso para eso lleva 10 días de trabajo que en este momento no podíamos agarrar, ¿no?
Jorge, estás viniendo de Brasil.
Sí.
¿Te he visto alguna crítica? Te fue muy bien allá, ¿no?
La verdad que sí. Estoy muy sorprendido, muy contento. Estoy sorprendido de la cobertura mediática que tuvo. Nosotros pensábamos que íbamos a tocar a Río y, bueno, sabíamos que había músicos que estaban interesados en el proyecto, que gente que había cantado canciones mías y que estaba cantando, pero fue... alucinante, me quedé muy muy contento de decirlo. Tuvimos por lo menos un cuarto de página en los 5 periódicos de más tiraje de Brasil, en algunos como Folha de São Paulo, media página, diario, que es el de más tiraje de Brasil, me encantó, estoy encantado.
Previo a esto, una gira muy grande por España,
sí,
donde tocaste además en lugares muy emblemáticos, como fue el caso particular del Palau de la Música en Barcelona, que te... leía por ahí que decías que era uno de los lugares más bonitos donde pudiste tocar, ¿no?
Es un teatro más lindo en el que he tocado. A ver cómo queda el Solís ahora, ¿no? Que tenemos todos muchas esperanzas puestas. Pero el teatro del Palau de la Música Catalana es un teatro el más prestigioso quizás de España. Es un teatro que cumplió 100 años hace poco y el edificio es absolutamente maravilloso. Tocar ahí es un sueño, es lindísimo. Y tuvimos la suerte de llenarlo, un teatro de 1.800 personas en Barcelona, una ciudad que hoy en día es una capital cultural de Europa. Ese y el concierto del Palacio de Congresos en Madrid, también, que es otro teatro muy prestigioso de Madrid, fueron los dos más importantes de la gira, pero es una gira que en total, entre conciertos que hice solo con la guitarra y cosas, fueron como 17 conciertos por España.
guitarra que dejaste tirada. Las veces anteriores que había venido acá el espectador, siempre andabas con la guitarra a cuesta.
¿Está en la camioneta? Si quieren la vamos a buscar.
Qué bárbaro.
Pero mientras vamos hablando, si quieren...
Jorge, ¿por qué todos los monosílabos no? Porque una vez yo te había dicho que todos tus discos eran con nombres monosílabos, pero salvando ese...
error.
Eso.
No tengo ningún disco con nombres monosílabos.
No, pero ¿por qué todos con una palabra sola?
No todos, los últimos seis. Porque el primero se llamaba La Luz que sabe robar, que es como la excepción para lo de la norma, eso que dicen que la excepción la justifica. La verdad es que no sé, es una cuestión rítmica. Me gusta un disco de una palabra, me gusta dejar espacio para que la persona agregue lo que quiera, lo que crea que tiene que agregar el significado a una palabra y dejar el significado muy abierto, pero la verdad es que es un capricho, no sé explicarte bien por qué.
Parece mucho más difícil aglomerar todo el concepto de un disco en una palabra sola, ¿no? Seguramente con más, o sea, el tiempo que se demora en buscar esa palabra para que lleve consigo todo lo que el disco y el esfuerzo del disco tiene.
Sí, pero en realidad el título del disco no es necesariamente no resume o ejemplifica o sintetiza el contenido de un disco, ¿no? Primero porque yo no hago discos conceptuales o muy conceptuales, digamos, ¿no? Sino que junto, yo escribo canciones, las junto y luego busco de entre los varios conceptos que hay en el disco, busco uno que sea de repente el que me guste más fonética o poéticamente o visualmente, a veces como concepto para la portada del disco. Lo que me pasa con los títulos de los discos es igual a lo que me pasa con las canciones. Más que instruir, para mí lo que me importa es emocionar, ¿no? Más que contar de qué se trata toda esta cosa y de qué va, me interesa mucho que una canción te emocione, y el título es parte de eso también, es como si fuera una canción que vaya adelante, una canción que se ve de una palabra, ¿no?
Hablabas de la palabra justamente, y en este disco se habló mucho de la electrónica, de los ritmos nuevos que metes y bueno, de cómo coqueteas de repente con eso. Pero
no coqueteo, hago el amor con la electrónica.
Pero bueno, privilegiás la canción, ¿no? Es un disco íntegramente de canciones con estribillos que bueno, que dan ganas de cantar. Eso es lo que buscaste de alguna manera también.
Sí, el centro del disco es la canción. Inclusive la electrónica cuando participa, cuando se integra a las canciones, se hace con el concepto, con la misma razón por la que se integra un cuarteto de cuerdas, con un concepto de realzar o de contrapesar o de complementar algún elemento poético de la canción, poético del texto, de la música de repente, ¿no? Hay canciones, por ejemplo en discos anteriores como Tamborero, donde la letra es muy tradicional y la canción y la música, el arreglo es muy contemporáneo, como para contrapesar esa idea de la transmisión de la tradición y ejemplificar que una tradición está viva si muta, ¿no? Y si cambia, está viva. Y en este disco, esta canción que estamos escuchando, por ejemplo, Polvo de Estrellas, es una canción de contenido muy, a ver, ¿cómo lo digo, no? Pero espiritual, de repente, entre comillas, ¿no? Abro comillas, cierro comillas después. Y la música tiene como una pulsión muy vital, que va como por otro lado, funciona como un contrapeso, ¿no? Para que no sea demasiado pesado el texto. A veces en vez de contrapesos es complemento, como Guitarra y Voz, que es una canción que habla de la ciencia y la poesía, habla de la tecnología, y hay elementos tecnológicos en la canción también, parafraseando lo que dicen.
Claro, canción donde además decís en un momento no hay arte sin emoción.
Claro, y no hay precisión sin artesanía, o sea, tampoco decir... Por un lado, el arte precisa de la emoción, evidentemente, ¿no? El arte no es una disciplina técnica, es una disciplina donde, al menos el tipo de arte que a mí me interesa, la emoción es lo que prima, ¿no? Es decir, pero por otro lado, fíjate que yo creo que también, de alguna manera, la precisión, inclusive hasta la precisión científica, la descripción, necesita un grado artesanal, necesita de algo como para terminar de llegar al meollo de las cuestiones, ¿no?
Jorge, te cambio de tema. Bien. Hace muchos años que estás radicado en España, supongo que debes estar bastante compenetrado con lo que es la vida de la sociedad española El 11 de marzo estabas allá.
Estaba en Madrid, sí.
Estabas en Madrid mismo.
Estaba en Madrid mismo, en mi casa, que es en las afueras de 60 kilómetros. Y teníamos un ensayo ese día del grupo y recibimos una llamada que nos dijo, no tomen el tren. Porque bajamos seguido en el tren, que por cierto el tren que va para mi pueblo, que es San Lorenzo del Escorial, para en el Andén 2 y viene de esa línea también, de la línea que viene desde Guadalajara, que es la que pasó por el Canal de Henares, así que ese es mi andén de Atocha, el andén que flotó, ¿no? Este donde explotaron la mayor parte de las bombas. Y bueno, es una cosa indescriptible el miedo que se vivió y el desconcierto que había en la ciudad, ¿no? Es decir, llamando a todo el mundo a ver si estaba, si iban para el ensayo, si estaba bien, es decir, porque cuando pasa eso, aparte, claro, vos lo ves como un hecho quieto, pero en ese momento pasó eso, al rato empezaron a saltar como amenazas en los metros, vos no sabías si eso era una reacción en cadena, qué era, si eso era el principio de algo, no sabía quién era, después ya se empezó a ver que eran, que tenía el modus operandi, era, no era de ETA, a pesar de lo que estaba diciendo la versión oficial, ¿no? Y bueno, y eso fue el divorcio entre lo que todo el mundo sabía en la calle, lo que decían cadenas como la cadena SER, que no son, digamos, oficialistas, digamos, y lo que estaba, y la versión que estaba dando el gobierno en los medios de comunicación, el divorcio se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Y la gente...
¿Pero eso se notaba en la calle?
Eso se notaba...
Aquello de, no creo que esto sea de la ETA...
No se hablaba de otra cosa. Yo estoy diciendo, la primera vez que oí hablar, el atentado fue a las 7:50. A las 9:30, más o menos, como yo ya no conseguía contactar con los músicos, porque todos los teléfonos estaban bloqueados en la ciudad, agarré el auto y bajé a Madrid, ¿no? Y, bueno, la ciudad estaba rarísima. Era una cosa, no había nadie en la calle, era una cosa como... Y a las 11, cuando llegué al estudio, los músicos no estaban ahí, me fui a tomar un café a la esquina, y a las 10:30, antes de las 11, 10:00, ya, 2 horas después del atentado, ya la gente estaba diciendo, no, esto no fue ETA. Ya cuando iban subiendo las cifras de muertos, que al principio eran 15, 30, 60, 70, 90, ahí casi 200, ¿sí? Ya se empezó a ver que todo, que eso no era ETA, y ya a las 3 horas, ya poco después, ya habían encontrado la camioneta con las cintas de los versos del Corán, y de tarde, por el otro día de mañana y al otro día de noche, seguía apareciendo el ministro del Interior diciendo que eso había sido ETA, y ya habían hecho detenciones islamistas. Es una cosa que tan flagrante que...
¿Y cómo está
lo que pasó después en la selección?
¿Cómo está Madrid hoy? O sea, ¿cómo te tomás el metro hoy en Madrid?
Bueno, ha aparecido una cosa que es muy muy lejana, muy ajena al pueblo español, que es un pueblo con una tendencia a la vitalidad, a la alegría y a la despreocupación en general, ¿no? Y con un amor a la vida y al placer de vivir, que ha aparecido la desconfianza y el miedo, ¿no? La gente... De cualquier manera, hay una cosa que quiero resaltar que me parece maravillosa, y es que no ha habido ni un solo, pero ni un solo reporte de un incidente xenófobo por parte de la población española. Eso es algo casi milagroso, te diría. Hay 600 millones de inmigrantes musulmanes en España, y un gran miedo que tuvimos todos al principio, que también pasó después del 11 de septiembre, es que, bueno, a ver qué pasa ahora con una población que está ahí trabajando como estamos todos, ¿no? O sea, buscándose la vida. Mirá que yo leo el diario todos los días, ¿eh? Y lo leo entero. No hubo un solo reporte. O sea, la gente diferenció inmediatamente lo que es ser musulmán de ser un enfermo mental que pone bombas en los trenes donde van los civiles, ¿no? Entonces, la gente separó muy rápido el terrorismo de Islam, ¿no? Que es algo que me parece muy sano en un momento donde las cosas se confunden, ¿no?
Sin duda, es un dato fundamental. Jorge, vos vinculaste inmediatamente el tema del 11 de marzo con las elecciones en España, que fueron 3 días después de los atentados. Se estableció una relación de incidencia directa entre el atentado este y el resultado electoral, que revirtió las grandes tendencias. Lo que vos pudiste palpar, tocar, fue el tema de la seguridad específicamente, es decir, de la política exterior que estaba llevando el gobierno de España, o el hecho de que el gobierno se haya cerrado a la banda en que fue ETA y haya intentado usar eso, lo que en definitiva cambió alguna tendencia del electorado.
yo no vi a la gente con miedo por la seguridad, ni siquiera creo que la gente pensó mucho que eso pudiera. Vi a la gente muy caliente, muy enojada con que se le habría mentido, o sea, se le hubiera mentido. El hecho de que cada vez que aparecía alguien oficial diciendo no, seguimos todavía valorando la L, eso es mundo, la gente, todo el mundo, en todos los bares del mundo, o sea, en el país, decía, ¿verdad? Están mintiendo, todo el mundo lo sabe, o sea, paralelamente iban apareciendo muchos datos que mostraban toda otra dirección. Nosotros veíamos los canales extranjeros por cable y todos los canales extranjeros ya hacía horas que estaban diciendo que eso no había sido ETA y que había 1000 pruebas y todo. Yo creo que la gente lo que hizo fue un voto de castigo, se sintió... A mí lo que me parece es que todos estos años de prosperidad económica en España, que coincidían con un crecimiento así ilimitado, habían llevado un poco a la gente a dejar pasar, bueno, está, nos metió en la guerra y ya está, bueno, estaba el 80% de la población en contra, bueno, pero ya está, lo del prestigio, lo del derramamiento de petróleo en las costas de Galicia, bueno, hubo una inoperancia total, y también, bueno, pero bueno, está, la economía sigue dando las cifras, ¿no? Es decir, entonces, la gente estaba un poco adormecida, y esto fue como un golpe de conciencia, así que todo el mundo dijo, no, no se puede mentir, no se puede manipular la información, y esto es como demasiado, no se puede hacer como que se hizo, que se descuidó mucho el tema del terrorismo islámico. Entonces, en todos estos años fue una cuestión, no sé, realmente desmantelaron varias de las agencias que se encargaban de controlar el terrorismo islámico en España, porque lo que importaba políticamente al partido de gobierno era resaltar que el problema principal, que era el terrorismo vasco, estaba bajo control, ¿no? No sé, estoy hablando mucho de política y no sé de esto mucho, ¿no?
No, pero bueno, estos temas no son ajenos
a
lo que hay en el disco, porque en el caso de Milonga del Mono Judío, vos te parás en esa postura de estar un poco a favor de la paz, más allá de quien sea un judío o quien sea un palestino, ¿no? Sí. Una canción que además nace a partir de un pique ahí con Joaquín Sabina, ¿no?
Sí, Joaquín me pasó me pasó los 4 versos del estribillo, que son unos versos de... Me dijo, tengo unos versos para que te escribas una canción sobre ella, sobre ella, ¿no? Y me dictó los 4 versos, estábamos en un bar, yo lo anoté en un posavasos, así, y me dijo, hazlo en décimas. La verdad es que yo nunca había escrito en décimas, que es una estructura métrica compleja. Había escuchado, sí, a Fernando Cabrera, quien admiro mucho, escribir en décimas en su último disco, y también estaba ya 2 de mis maestros, ya estaban, se habían metido en las décimas, y yo sí quise hacer mis pinitos también. Y entonces escribí...
Ahora, menuda responsabilidad, ¿no?
Menuda responsabilidad.
Sabina te tire 4 versos, no, y todavía te diga cómo
escríbelo, escríbelo en décimas, y claro, era
señor.
Un examen, señor, sí señor, ¿no? Fue un examen, un tipo que tiene un control de la métrica como Sabina, ¿no? O otro como Cabrera, ¿no? Sí, son 2 nenes así de la métrica. Entonces, y bueno, yo escribí la canción en décimas, y la escribí, que está sonando ahí en el fondo, ¿no? La escribí hace 2 años hablando del problema israelí-palestino y queriendo dejar claro mi identificación como ser humano con los dos bandos, ¿no? O sea, porque yo soy de familia judía y me gustaba dejar claro que yo decía en otra canción que yo podía haber sido el tenista del Guerrero de Varsovia por 2 generaciones más, 2 generaciones menos, como dice la canción, pero que también podría ser un refugiado en el campo de refugiados palestinos de repente, ¿no? Que no hay cosas en las que no se puede tomar parte de repente, hay cosas que no se pueden justificar, es decir, tener los civiles de por medio de los dos lados, ¿no? O sea, en cualquier prestigio, usar la muerte de las personas como moneda de cambio no se justifica, y creo que la política del odio y de la política de la fuerza no va a funcionar ahí, está demostrando que no funciona, y yo soy partidario de los pacifistas de ambos bandos, de la gente que está abogando por una relación. No estoy de acuerdo con la manera en que el gobierno de Sharon está manejando el problema. Me parece horrible, me parece un drama, me parece que eso no va hacia ningún lado. Estoy de acuerdo con cientos de miles de israelíes que dicen que hay que irse de Gaza, que hay que desmantelar los asentamientos y que ahí tienen que convivir 2 estados, como se dijo en la resolución de la ONU de 1948, ¿no? Y eso más o menos que se cuenta en esa canción, el mundo fue cambiando después, y cuando fueron los atentados de Madrid, empezaron a pasar la canción en las radios al otro día, que empezó a avisar la gente, y creo que esa pregunta que se aplica a Medio Oriente, digo pregunta porque yo no tengo una respuesta, más allá de que hay cosas que me parezca que están mal, ¿no? Esa pregunta se la empezó a hacer gente aplicada a otras cosas, porque en definitiva el hecho de creerse con una verdad superior a los demás no es solo fuente del conflicto israelí-palestino, sino es una fuente de conflicto histórica, ¿no? No hay pueblo, desde los mayas hasta los vascos, que no se crean que son el pueblo elegido. En algún momento errado de su triste historia, así como tienen un montón de momentos maravillosos, todos los pueblos también tienen momentos de bobería, ¿no? Así.
Jorge, recién decías que estábamos hablando mucho de política y que, bueno, dejarlo un poco de lado. Cuando te sentás a escribir, cuando te pones a componer, ¿tenés un límite para decir, bueno, yo trato de transmitir determinada cosa a la gente y no quiero meterme o mucho en política o mucho en temas de conflictos geopolíticos? ¿Tenés algún límite o simplemente lo que sentís lo pasás a un papel?
Lo que siento lo paso a un papel. La composición es un acto bastante inconsciente. Después que termino, ahí evalúo un poco, miro un poquito lo que está y lo corrijo. Es decir, hay una etapa muy de la composición muy racional después de volcar arriba un papel cosas, pero no voy con un... Por lo general no voy con una agenda, así como digo, quiero hablar de esto, de esto, no quiero hablar. En realidad, voy en blanco a escribir casi siempre. A veces digo, en este tema, la milonga del amor judío, me dice, Joaquín, ¿cómo estás llevando el tema israelí-palestino, la segunda intifada? Me dice, yo digo, horrible, no sé qué decir, quiero decir algo, no sé qué. Y ahí voy y hablo sobre el tema, ¿no? Pero por lo general, componer para mí es un ejercicio de ir hacia el vacío y de ahí ver qué es lo que llega de repente, ¿no? No ir con una idea predeterminada, ¿no? Y después ver de repente si subí esto, no quiero mostrarlo, o esto sí quiero mostrarlo.
Paco del Cordón, Leonardo, Raquel. Leonardo dice que te manda un abrazo de parte del detective Beat. No sé, supongo que será algún código, vayamos a ver lo que es.
Leonardo Croato hizo el detective Beat, el detective de los beats del disco. Un abrazo para Leonardo.
Mariela, desde Salinas, son todos saludos que van llegando por el 9020810, por nuestro correo electrónico también. Saludos a vos, en realidad, calificativos que van desde genio hasta qué bien que nos representás y por ahí toda la gama entre medio. Con la guitarra entonces, Jorge, acá en septiembre.
En septiembre, en la primera semana, ¿no? La verdad es que no tengo confirmado en las fechas ni el lugar, Yo espero que sea en el Solís, pero dependerá de cosas ajenas a mi voluntad y del ritmo de cómo esté listo. Pero bueno, si no, ya también tocaremos en algún lado seguro. Yo tengo muchas ganas de tocar aquí. O sea, es como... La verdad es que costó contenerme para no hacer un recital solo con la guitarra, porque la verdad es que quiero presentar el disco junto con los músicos que lo grabaron aquí. Es una posibilidad que tengo solo aquí.
Claro.
Uno escucha siempre a los músicos que hablan de la calidez del público rioplatense, por ejemplo, de lo frío que puede ser el público europeo. Uno como ser humano elige dónde vivir. Ahora, vos elegís también dónde tocar dependiendo del público. ¿Sentís diferencia entre los uruguayos, los argentinos, los brasileños, los españoles?
Hay diferencias, pero no son nacionales, de repente. Siento diferencias regionales. Para mí hay más diferencia, por ejemplo, entre el público de Andalucía y el público de Cataluña, por ejemplo, en España, que entre el público de Montevideo y el público de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es decir, igual como hay menos diferencias culturales entre Buenos Aires y Montevideo que las que hay entre Canarias y yo qué sé, Salamanca, que son dos partes del mismo país, ¿no? Yo, la verdad, con toda...
¿Esas diferencias por qué pasan? ¿Por la calidez?
Esas diferencias pasan porque hay diferencias históricas muy grandes entre Canarias y el País Vasco, por ejemplo, y sin embargo hay una historia en común muy grande, una comunión de códigos gastronómicos, sociales, lingüísticos.
Como artista, ¿cómo recibís esas diferencias? Porque más allá de todo lo cultural, vos te sentás a tocar, mostrás lo tuyo y recibís cosas diferentes.
Sí, recibís cosas diferentes, pero no sabría conceptualizarlas. O sea, hay públicos de repente más se parece a las relaciones personales, hay públicos que de repente se entregan más fácilmente y te dan toda su confianza antes de lo que vos pensás, hay públicos que te estudian, como el público catalán, que te estudian 3-4 años hasta y cuando se abren es irreversible, ¿no? Y hay públicos que vas, al público andaluz vas a tocar y entra, está todo el mundo así, pero después vas otro año y hay menos gente de repente, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que es muy difícil generalizar porque hay a veces hay muchas personas en los recitales y eso es un conjunto de... Yo no creo que el público rioplatense sea particularmente cálido tampoco, ¿no? Somos un público con alguna tendencia a la melancolía, como es nuestra ciudad y como es nuestra luz, como es nuestro clima también, ¿no? Tenemos una tendencia, yo lo definiría antes como introspectivo, serio, un poco desconfiado al principio, parecido al público vasco, al público catalán, un poco reacio a manifestar un aprecio que todavía no, una confianza que todavía no nos ganamos, ¿no? Muy como somos nosotros, ¿no? Nadie va a decir, hola, ¿qué tal, querido, cómo estás? Somos más de, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, y después de a poco ir entrando, ¿no? Es decir, público cálido, cálido. El público en México, por ejemplo, donde fui a tocar una vez, nadie me conocía, pones a cantar a todo el mundo y la gente tiene un calor así muy espontáneo. Nosotros somos más distantes al principio.
Jorge, ¿cuáles son las cosas? Porque por ahí vos decías, vos vivís en San Lorenzo del Escorial, que es un pueblo a las afueras de Madrid, y que tiene sierra, ¿no? Básicamente está dominado por la sierra. Y por ahí leía que decías que, bueno, que se extraña un poquito esta cuestión que tiene Montevideo. ¿Se extraña la Rambla? ¿Cuáles son las cosas que permanentemente tenés allá en Madrid y decís, pucha, me gustaría estar en Montevideo por esto?
Es muy grande la lista. Es muy grande hasta el punto de que la Rambla está sin duda en uno de los primeros lugares, pero después están los amigos, el tipo de... Yo creo que uno tiene el... Al menos para mí es muy importante, ¿no? Hay gente que se va a vivir a España y que está encantada de adaptar unos códigos nuevos, que tiene el sistema social más flexible. El mío, yo tengo hecho un molde social y para mí una relación de amistad implica determinadas cosas, determinado contexto, determinado tipo de charla, determinada temática, determinada densidad de llamadas telefónicas. De repente que esos códigos son muy particulares aquí, ¿no? Y yo me siento, digo, mis principales amigos siguen estando aquí. También yo te digo, soy un inmigrante absolutamente privilegiado y atípico, ¿no? O sea, voy y vengo todo el tiempo, no me fui acusado por ninguna necesidad económica ni por persecución política, puedo entrar y salir de mi país, cuando quiera y lo hago a menudo, entonces eso es, contás con los dedos de una mano las personas que hacen eso, son que tienen ese privilegio.
¿Eso te va a permitir venir, vas a venir a votar?
Espero que sí, pero no estoy seguro, fíjate, no lo sé, me gustaría mucho.
¿Pero no lo sabes por cuestiones laborales, de agenda?
No lo sé porque tengo que venir un mes antes y un mes después. Y entonces, no lo sé. Voy a ver qué... pero bueno, me gustaría, la verdad, mucho votar porque no voto en España tampoco, así que hace tiempo que no voto en
ningún lado. Porque es un hecho que en septiembre estás de vuelta, vas a estar acá con nosotros, pero con la guitarra, ¿verdad? Eso es un compromiso.
Totalmente, no sé qué pasó.
Está por ahí la guitarra, está por ahí.
¿Está ahí? Yo la entramos, si hay tiempo, yo toco encantado para ustedes, no tengo encantado.
Entonces, vamos a la pausa y vamos a volver con la guitarra. Pero antes, simplemente como para laudar un tema, Jorge. ¿Caetano o el pelado Cordera?
Eso es un palo para mí, Jorge. Eso es un palo para mí.
¿Por qué? Hay que elegir.
Vamos a dejarlo pensar. Pausa y ya seguimos.
Los temas del día. Lo que pasa en su cabeza. La brújula.
Sin cortina, porque la música la tenemos en vivo. Este cabo que están escuchando acá en el estudio se abre la puerta. Un desastre. Como es habitualmente la brújula, ¿no?
Pero ahora es justificado, por lo menos.
Sí, que totalmente, claro que sí. Ya está Jorge con la guitarra, además.
¿Se puede mostrar? Lo quieres pasar por abajo.
A ver si... Bueno, los que estén con la cámara lo podrán ver ahí, sí, claro, acomodando. Sí.
Radio, ¿verdad?
Dayana como asistente de Jorge
Brecht. Jorge, Dayana tiene los brazos largos.
Jorge se sentó en el estudio al lado de Dayana, la mira y le dice, estás grande, che, ¿eh? Impresionado.
El hombre mide 1,75, ya dijimos que el problema soy yo, la desproporcionada soy yo.
No dije que fuera un problema ni que fuera, no mencioné la palabra desproporción. No dije la palabra, todo me parece muy desproporcionado.
Solamente como arrojala que lo vayan así.
Jorge, todo tuyo.
Tu beso se hizo calor, y luego el calor un movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino caía. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, ah, 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 ah. Todo se transforma, oh, 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 oh. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos sobre el que caería el vino, zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro dice el amor que hoy yo te devolvería, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Ah, nada se pierde, todo se transforma.
Impresionante. Yo me aguanté para no hacer coros, yo quiero que lo sepan, porque me la sé de memoria, ¿eh?
Bueno,
la
manita guardada. No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes.
Vamos a ver qué es acá y que vamos a escuchar
la voz.
A mí me encanta que la gente cante, el público en general, incluye a los periodistas, igual que a los músicos, que también son seres humanos.
Pero además es impresionante, casi. Es impresionante la discusión. Yo cuando venía para acá en el auto, venían pasando la canción de Drexler, o sea... Cada vez que haces tapping por las radios musicales, siempre escuchas una canción.
Jorge, habitualmente en los recitales tenés que acostumbrarte a los gritos de divino, te amo. ¿Cómo se lleva esta cuestión?
No gritan mucho, ya me gritaron más, pero eso sucede, sucede
de, pero bueno, de vez en cuando.
Es mi madre, tengo una familia muy grande en Montevideo que va a los recitales y que deja salir ese cariño familiar. Sí.
¿Te tocás la del estribo, Jorge?
¿Cómo no? Voy a tocar la que estábamos hablando antes, la milonga del río, y para eso, como este también es verdad, voy a sacar la cejilla de adentro de la casa.
Está buscando la cejilla, porque para los que no escuchan, porque tampoco le el micrófono, está buscando adentro del estuche.
Sí, el estuche. Que me...
O sea que sex symbol no por ahora, Jorge.
No,
simplemente un músico sensible.
No, yo soy símbolo de nada, ni de ninguna otra variante de las actividades humanas. Yo, la verdad es que yo canto en primera persona, canto lo que me parece, lo que yo siento y lo que, y no quiero ser la voz de nadie. Me encanta que la gente se identifique con algunas cosas que canto, pero no, todo es muy a título personal. Doy mi opinión, o sea, tengo una opinión y la doy. Ahí va.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo, no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Yo no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso, el mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta tarde. Y te esperamos en septiembre, entonces.
Bueno, nos vemos en septiembre. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Entonces, hasta luego.